la superara a saltar en el salto. Solo con ese hombre se casaría, con el que alcanzara a superarla en esas pruebas. Y cada perdedor debía pagar con su vida. Gunther sugiere llevar un ejército de 30.000 hombres para conquistar de un solo saque el reino y el corazón de Brunhilda, pero Siegfried propone una estrategia más prudente. Y entonces van Gunther, Siegfried, el primo Hagen y el guerrero Dankwart, solo cuatro, y se presentan a participar en la prueba. Gunther se presenta para participar en la prueba. Brunhilda ya conoce la reputación de Siegfried, aunque no sus poderes. Muy bien, viene la lucha con Gunther. La princesa le empieza a dar unos golpes tremendos, pero Siegfried se ha puesto la capa de la invisibilidad y desvía el golpe fatal que Brunhilda le arroja a Gunther, y de ya para encaja a ella un terrible viaje que la princesa no puede esquivar, y ahí queda medio, iba a decir algo espantoso,
medio clueca,
arrastrándose por el suelo, iba a decir otra cosa. Ajá. Viene la otra prueba. Brunhilda acepta su derrota. Había que arrojar la roca. Y el invisible Siegfried tira la roca muy lejos. Y después hay que saltar, y hay que saltar más allá de la roca que uno ha arrojado. Y Siegfried, invisible, ayuda y levanta en el aire a Gunther, lo arrastra, y Gunther vence. Y Brunhilda, furiosa, llena de furia, se resigna a acompañar a Gunther a Borgoña como su futura esposa. Y se van. Llegan a Worms, y ahí está Grimhilda, la hermana de Gunther, que recibe a Brunhilda. La recibe graciosamente, pero ya los muchachos empiezan a ver algo. Dice, entre estas dos mujeres colosales va a haber una rivalidad, algo va a haber. Seguramente han leído el Nibelungenlied. Bueno, viene la boda, doble boda. Siegfried, Grimhilda, Gunther, Brunhilda. Listo. Noche de bodas. Para Siegfried, la noche de bodas, un éxtasis, macho. Joya.
Jardín,
loco.
¿Cómo te fue, viera?
Pero para Gunther es una humillación, porque Brunhilda se niega a admitirlo en su lecho. Y además, con la cinta que ella lleva en la cintura, lo amarra a Gunther y lo cuelga de un piolín en la pared. Lo cuelga de un clavo en la pared.
Ah.
Pues tenía fuerza.
Sí.
Tipo, bueno, ¿qué tal, mi amor? ¿Qué, mi amor? Cayó la cinta, lo amarró y lo colgó del piolín. Vos te vas a casar conmigo, pero vos qué te crees. Y Gunther le revela a su cuñado, no al suyo, Dorio,
no,
sino
por favor,
a Siegfried,
vaya a saber
la desgracia que le ha sucedido en la noche de boda. Mirá, ¿cómo te fue en la noche de boda? Mirá, me ataron con una cinta y me colgaron de... Y dice, pero es divertido, es lindo así. Nosotros así nomás, los gauchos.
Sencillo, pero... Nada raro.
No, dice, pues es la primera vez.
¿Para qué complicar?
Pero Siegfried le dice, mira, yo te voy a ayudar. Entonces, oculto en la oscuridad y sin delatar su identidad, se mete en la habitación de Brunhilda. El poema dice que la somete a su fuerza.
Qué mano que le dio.
¿Qué quiere? ¿Pero qué quiere decir? No se sabe. Si es que Siegfried primero, digamos,
claro,
abusa de ella, o solamente, digamos, la sostiene, la ata o la pone en condición. Porque después termina que se la entrega a Gunther. Pero dice, la somete a su fuerza y después se la entrega a Gunther. ¿Qué debo entender por la somete a su fuerza y luego la entrega a Gunther? Bueno, vamos a ver. Pero antes de salir, se lleva la cinta de Brunhilda, aquella con la cual había colgado al pobre Gunther, y también un anillo de oro, como recuerdo de aquella hazaña. Así que terminan las festividades nupciales, Siegfried regresa a su hogar, las planicies del Rin, con su esposa Grimhilda, sus padres abdican a su favor, queda Sigfrido como rey de aquella región, como príncipe. En realidad no era rey, era príncipe, era un vasallo, señor de aquella región. Y en Worms, Brunilda quiere saber para qué Gunther dio a su hermana, por qué Gunther dio a su hermana a un tipo que finalmente era un simple vasallo. Y espera además tributo de Sigfrido, que es muy rico porque posee el tesoro de los Nibelungos, sin embargo nunca pone un mango. Dice, ¿qué hay entre estos dos aquí? ¿Cómo es la tranza? Está llena de sospechas y pide a Gunther que invite a Sigfrido y a Grimilda a Guam. Vuelve. Cuando llega ya el matrimonio, ya hay lío. Hay un episodio que desata la tragedia. Van a entrar a la catedral de Guam, las dos mujeres, y discuten el derecho de entrar primero. No, que me toca a mí, que me toca a vos, te toca a vos. Y por ahí Brunilda le dice, pero ¿cómo vas a entrar vos que sos la esposa de un simple vasallo? Sí, dice, pero ese vasallo durmió con vos. Y Sigfrido le contó. ¿Cómo? Sí, dice, mira lo que tengo acá. ¿Esta cinta de quién es? ¿Este anillo de quién es? ¿Cómo sí? Y la otra le suelta todo. Y Brunilda jura venganza, dice, a estos...
Son todos iguales.
Sí. Ahora bien, cuando Sigfrido mató al dragón, se bañó en su sangre para hacerse invulnerable. Pero al hacerlo, una gran hoja cayó sobre su espalda, dejando sin bañar una parte de su cuerpo. Y en esta parte, desde luego, era posible herirlo y aún matarlo. Muy bien, con la ayuda de Agen, Brunilda pone una trampa a Sigfrido. Primero miente que Sajonia y Dinamarca vuelven a atacar. Después persuade a Grimilda para que borde una cruz en la ropa de Sigfrido, indicando el lugar vulnerable. Después Agen informa que terminó la invasión y propone salir de cacería. Salen de cacería, Agen y Sigfrido. Sigfrido se agacha a tomar agua. Agen agarra una espada y se la inserta justo ahí donde Dinamarca. Adiós Sigfrido, muere Sigfrido. Y aquí viene una larga serie de líos ocasionados por la muerte de Sigfrido. Grimilda pierde el tesoro de los Nibelungos ante Agen, que lo hunde en el Rin. Se lleva el tesoro y lo hunde en un lugar que él solo conoce. Ahí lo hunde. El oro del Rin. Después, viuda ya, se casa con Etzel, el rey de Hungría. Tras muchos años, invita a la corte de su hermano Gunther a Hungría. Toda la corte. Y los mata a todos, incluido a Gunther. Solamente deja vivo a Agen y le ofrece el perdón si accede a revelar el lugar donde hundió el tesoro del Nibelungo. No quiere, dice, si no, no te digo nada. Lo mata con la espada de Sigfrido. A todo esto el rey Etzel horrorizado, pero no hace nada. Imagínense, tipo, se ha casado con esa mujer, se los carga todo. Dice, la que me espera a mí. Si soy que, ay, quería tener cada ocurrencia, vole. Y ahí termina. Este poema, terminado en 1203, fue muy popular durante 300 años. Después cayó una especie de oscuridad, a principios del siglo XVI, hasta 1757, cuando fue descubierto un manuscrito. Hay como 34 manuscritos de aquella época. Después, con el romanticismo, el poema se convirtió en una especie de épica nacional de Alemania. Pero los académicos todavía no lograron descubrir al autor. Hay tres obras escandinavas, dos de Islandia, una de Noruega, que hablan de Sigfrido y los Nibelungos, pero son posteriores al poema germán. Posible que todos tengan un origen común en alguna balada anterior a todas que se haya perdido. Buscaron rastros históricos, encontraron de todo, claro, qué risa. Lo meten a Tila por ahí, pero bueno. No nos importa. Nos importa, sí, el excelente sabor de cuento de hadas que tiene esta historia en sus numerosísimas versiones, la más famosa de las cuales quizá es musical, es un verdadero, es un edificio, un vasto edificio musical de nuestro amigo Richard Wagner. Pero, ¿a quién dedicar esto? ¿Cuál es el personaje simpático? Bueno, Sifrido es bastante simpático. Por empezar, esa inocencia de enamorarse de una mina solo porque se la cuentan, está bien. Después, ir a arriesgar la vida a una corte extranjera nada más que porque le gusta una mina, porque le han dicho, también. Menos me gustan sus artimañas de invisibilidad y la trampa que le hace a la pobre Brunilda. Sí me gusta su visita nocturna a la habitación de Brunilda. Insisto, como cada vez que se cuenta una historia como esta y en este programa, en que las oscuridades de aquellos tiempos eran verdaderas oscuridades. La historia de Ónfale, Hércules y Pan no hubiera podido llevarse a cabo en una habitación actual, donde siempre hay algo prendido, entra luz por la ventana, hay un cartel luminoso. Cosas. No, no, ya cuando apagaban la luz y se te metía uno en la catrera y no sabías quién era, salvo por el tacto.
No es poco, ¿no?
Que no es poco, pero vamos, sí. Aún cabe suponer que quizá las costumbres de aquel entonces eran, no creo que inventamos nada.
Si algo ha cambiado, Alejandro.
No. Bueno, pero ¿a quién dedicamos esto?
Yo creo...
historia sangrienta, historia del pobre Sifrido.
Yo creo, si usted me permite, voy a tratar de hacer lo que suelo hacer aquí en este momento del programa, que es recordarle a usted sus ideas, cuando tiende a hacerse un poco más, perdonavidas, si me permite también la expresión.
Cuando estoy de demasiado buen humor.
Exactamente, ¿no? Como es el día de hoy. Y pensaba primero que la ingenuidad para un hombre que se dedica a matar o ser muerto no es una virtud. Quiero decir, un hombre que tiene tamaña responsabilidad como representar a un
pueblo.
Tiene
razón, no le dedico nada.
Segundo, efectivamente se enamoró de una mina que no había visto y fue a buscarla a un reino, y que pero la mina no vuelve a aparecer en su historia. Un tipo que hace eso para curtirse una mina de esa manera tan boba, me parece que tampoco es alguien que haya entendido algo del amor. Digo, si lo hizo simplemente para ganar el reino, lo que debió hacer es decir, bueno, ya gané el reino, quería la mina, la tengo, adiós, adiós mi plata, a otra cosa. No me parece que sea una historia de amor esa. Y tercero, me parece que hay otras formas de ayudar a un amigo, que levantando la roca cuando la tira para adelante, que acompañando, tratando de hacer alguna cosa en la noche de bodas con su mujer, etcétera. Digo, dejo eso de lado para el muchacho Sifrido. Brunilda es quizás la antítesis de lo que nosotros nos imaginamos como una mina.
Sí, se imagina usted, nunca tendríamos una mina como
escúcheme,
esa.
Escúcheme, menos, claro.
¿Sabe
menos...
cómo tendríamos los escrachos? Sí. Con la trompa así.
Después pienso también que efectivamente este es un bello cuento de hadas, la ópera de Wagner no solamente nos llega de maneras curiosas, más allá de las mitologías que la vinculan con el nazismo, no solo a través de su mera ejecución, sino en algunas citas, pienso en Apocalypse Now, en algún momento donde está tan bien citada, pero pienso también que un cuento de hadas de ese estilo no se me ocurre como un poema nacional adecuado, una nación, un pueblo que tenga como poema nacional una historia en la cual la muerte por la espalda de un héroe está vista de ese modo, quizás no me gusta del todo. Y pienso también en esta cuestión, es una historia básicamente bélica, no es una historia de amor.
Ustedes saben que los pueblos suelen echar mano de cualquier historia para hacerla nacional.
Sí, sí, sí.
Es una desesperación. El otro día hablábamos de los esfuerzos hechos en Rusia para tratar de demostrar que Iván era descendiente de Augusto. Y para tratar de buscar santos rusos. El espíritu nacional de Alemania fue una gran preocupación de muchos estadistas que echaron mano, no siempre con honestidad ni siempre con oportunidad, de cualquier historia para gestar un espíritu coherente, que a veces directamente no existe, porque la historia es mucho más caótica de lo que uno se la imagina.
A veces se piensa que Alemania y este sentimiento nacional es el origen o el eje de un sentimiento que tiene que ver en general con la reivindicación de la idea de nación, con aquello que algunos llaman despectivamente el nacionalismo. Creo que en este programa, donde se reivindica la idea de nación y la idea de patria desde una perspectiva ética y hasta estética distinta, se me ocurre que no es un poema nacional atinado. Y después pienso en otra cosa, la condición militar. Y hablo también de una nación y de la forma en que una nación concibe el nacimiento y el crecimiento y el desarrollo de sus fuerzas armadas. Es una cuestión ética central en la historia de un país, en la ideología de un país. Y la condición militar en algunas de estas tierras que nacieron con un ideal de libertad, hablo de América, por supuesto, en contra de la monarquía, en contra de la dominación de los monarcas absolutos, en contra de la esclavitud. La condición militar ha sido una necesidad, nunca un fin en sí misma. Entonces pienso en aquellos que, enfrente a la condición militar, directamente la ejercieron cuando hacía falta, y que además eran escritores o médicos. Pienso en don Manuel Belgrano, pienso en Mariano Moreno ejerciendo funciones de general, pienso en San Martín, un militar de carrera que renuncia a cierta forma de gloria por un ideal prácticamente perdido. pienso en los otros, en los que, siendo estancieros, el gobernador Rosas del año 30 al 31 y después del 33 hasta que Urquiza y los brasileños lo derrocan.
Y en tantos generales que han sido escritores y escritores...
Y en tantos generales, sobre todo, que han entendido el ejercicio del...
Tiene a Lucio Mancilla.
Cómo no, militar y traductor, claro, podríamos decir, y amigo de Proust. Que han ejercido la función militar sabiendo que es una desgracia en la vida de un hombre eso, que es una necesidad igual que la del liderazgo. Por eso pienso en aquellos muchachos que accedieron a esa condición militar sabiendo que era una especie de paréntesis terrible en sus vidas, pero que era necesario ejercerla por un ideal de mayor grandeza. A esos que se ponen las botas con taquito militar, con un ideal de honor, con un ideal de grandeza y finalmente con un ideal de paz, creo que debemos dedicarle este último programa de este mes de enero, Alejandro.